7 menos 20 de la tarde, de fondo tenemos al Cuelgue, una de nuestras amigas bandas, con Julián Cartuna al frente, hincha de Atlanta. Estuve en la cancha con él el otro día, uh-huh. Y con Mojo, el bajista de Cuelgue, estuvimos viendo el Atlanta 0 a Casuso 1.
Y la charla fue más interesante que el partido.
Nunca una alegría se va a llamar la próxima canción que compusieron ese día, sí. Que me tuvo como testigo presencial. Bueno, querida Carolina Zaradoe, ¿qué es de tu vida?
Bien, muy bien. Bueno. Ya cambié en Google el día, así que creo que esto va a ocurrir, ¿eh?
La semana que viene cambia de día Carolina Dweck. Todavía no podemos decir qué día va a venir.
No lo podemos decir.
Sí, podemos decir.
No.
Podemos decir.
No, es una locura decir qué día va a venir.
Así sus fans van sabiendo por qué.
Es una locura.
Es sorpresa. Sorpresa. Bueno, sorpresa.
Está ganando el Barcelona 1-0 en la semifinal de Copa del Rey.
¿Yo qué te dije?
No me dijiste nada.
¿Ah?
¿O me dijiste algo?
No.
1-0, el gol lo hizo Luis...
Miguel.
No, Suárez.
Suárez, muy bien. El uruguayo Luis Suárez. Uh-huh. Con este triunfo el Barcelona pasa a la final de la Copa del Rey. ¿De acuerdo?
Sí.
Ya en un punto la noticia sería la inversa, ¿no? Como, bueno,
No, porque está jugando con el Real Madrid.
Está bien, pero bueno, qué sé yo.
Bueno. Querida Caro Dweck.
Esta semana, decía al comienzo del programa, se pusieron en escena dos grandes momentos que considero vinculados con el morbo. Entonces empecé a buscar un poco, a rastrear. Si bien el morbo está presente en nuestras conversaciones cotidianas, es un problema, es un tema, ¿qué es el morbo? Entonces busqué la definición. Vieron que uno, no sé si ustedes usan el diccionario, pero fui al diccionario.
¿Wikipedia o diccionario físico?
Las dos cosas, yo uso las dos cosas.
Muy bien.
Es medio lento el físico.
Lo que pasa es que no
porque
hay vuelta atrás.
Porque es la RAE, pones RAE y ya arrancó, ya sí. Te puso la...
Pero es lindo el
físico. Pero es lindo buscar A, E, I, J.
A mí me gustaba buscar insultos, malas palabras en el diccionario.
Muchas no están.
Culo estaba.
Pero no es un insulto, estaba. Claro.
Un gran
claro.
Diccionario que tengo desde primer año con la etiqueta del colegio es el de sinónimos y antónimos. Me parece superior.
Hay dos páginas que son hermosas de sinónimos y antónimos en internet. De las que yo conozco hay dos que son hermosas.
¿Qué decía Borges de los sinónimos?
No existen. Mirá vos, no lo sabía. Ajá.
Vamos.
Mirá vos.
Adelante.
El morbo...
Y dos cabezazos en el área, decía Borges.
Gol.
Es gol.
Ajá.
El morbo es la atracción hacia lo desagradable o lo perverso.
Pablo.
También a lo prohibido, es decir, lo desagradable, lo perverso, lo prohibido. Por supuesto que siempre estamos hablando, abro comillas, de este lado de lo patológico. Es decir, estamos hablando de un consumo... No diría saludable, pero diría no patológico.
A Barcelona.
No le importa a nadie.
No, me está corrigiendo la audiencia. Esto pero significa no, que están escuchando.
No pasa nada, no nos modifica.
Bien, 3-0.
¿Nos vamos a comer tortillas después y unas cañitas? No, estamos
sí,
acá.
Sí,
no.
Arreglamos una cena con todos los chicos, vos no venís. Porque cumpleaños Betty, tu mamá. Un beso grande. Adelante, Carlos.
Yo voy. Si el morbo está vinculado con lo desagradable, lo perverso y lo prohibido, tiene una gran relación con la fantasía, el deseo y lo erótico. Es decir, hay algo que nos moviliza de lo que no se ve, de lo que está prohibido, pero no prohibido solamente porque no se puede hacer, sino porque es un tabú o algo que no se puede ver, a lo que no se puede acceder. Por eso dicen muchos investigadores que el morbo tiene mucho que ver con la adrenalina que produce. Esa sensación de necesito más, necesito ver más. Ay, yo sé que está mal esto, pero lo tengo que ver. ¿No? Esta tensión que aparece, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho de autorrepudiarme. ¿Cómo puedo estar viendo esto? ¿Cómo puedo estar buscando? Está mal, pero no lo puedo evitar, ¿no? Entonces, por un lado se vincula con publicaciones en redes sociales, en muchos casos, ¿no? Seguir a alguien o ver a alguien, buscar un exnovio que sabemos, o novio, novia, novie, que está con alguien y buscamos y lo vemos, que por un lado nos genera un dolor, si
pero
lo que
no
hicimos, pero no podemos dejar de verlo. Hay un verbo que se llama stalkear, stalkear, que es mirar secretamente el perfil de alguien tratando de no dejar huellas en ese perfil.
Claro, pero a veces se te escapa un like y te querés matar.
Se te escapa, vieron que más que nada en Instagram, que uno va pasando para abajo con el dedo, está haciendo el gesto.
Tengan cuidado ahí.
Sí, y aparte quien produce el contenido sabe que vos le pusiste like y después se lo deslikeaste.
Pero
porque
ya,
te aparece
lo
y desaparece.
Pusiste.
Significa, uy, me estaba mirando el perfil, claro. Etcétera, etcétera. Por otro lado, otro elemento vinculado con el morbo, no sé si les pasa alguna vez, cuando hay un accidente o un choque, se ralentiza el tránsito, no por el choque, sino por las personas que cuando pasan al lado, paran a ver.
Yo miro para el otro lado, pero...
Se detiene el tránsito de los dos carriles.
Se detiene tremendamente.
Sí. Pero también hay una cosa de conciencia, es vayamos más despacio que se acaban de pegar un palo. Hay morbo, pero también hay una cosa de
es probable
paso cerca, claro.
Yo creo que es lo que más lo ralenta es el conductor mirando hacia el costado y queriendo ver un poco más. Por eso también hubo, creo que ya no hay más, pero en un momento ponían unas vallas que no te dejaban ver nada. Me pareció una decisión inteligentísima.
Se supone que tienen que preservar la escena más en una, pienso en una autopista, en una avenida grande, para que no se vea. Porque aparte está probado, no encuentro la fuente del informe, por eso no la voy a citar, pero hay un informe que sostiene que cuando hay un choque vehicular muy fuerte, se generan otros choques por las personas que paran a verlo, entonces, y viene uno atrás más embalado.
Para mí no pasa casi nunca eso.
¿Creer o no creer?
Cuando estaba en TBR, había ahí, sí, mostrábamos un video de acá en Honduras y Juan B. Justo. Ah, pero no era por eso. Un muchacho chocaba porque le decía un piropo a una chica. Entonces miraba para el costado, mirando a la chica y ¡pa! Se la pegaba.
Es cierto.
Terrible.
Nada, la verdad no aporté nada.
Y finalmente, el morbo produce adrenalina, dicen muchos investigadores, y un poco estoy de acuerdo.
A ver.
Porque frente a una tragedia o algo desagradable, algo prohibido, algo feo, nos reasegura de que nosotros estamos del lado de la vida. O sea, fallece alguien. Bueno, lo consumo, está mal, no estoy justificando. Pero lo que sostienen muchos investigadores es que nuestra psiquis lo que dice es, pero yo no estoy ahí. Pero a mí no me pasó esto. ¿No? Es medio enrevesado en un punto, pero también es pensar que la relación con el morbo nos pone como espectadores de algo en lo que no somos protagonistas.
Es cierto, pero también no te puedo agarrar un miedo de esto me puede pasar, esto le puede pasar a un ser querido.
El morbo por lo cercano y no por lo cercano.
Bueno, uno de los grandes problemas que tienen los usuarios y receptores y las audiencias, los medios de comunicación, es cuando la identificación es plena.
Claro.
Hay una serie, no sé si la vieron, que se llama The Sinner. La primera temporada, no voy a spoilear nada, pero es así, pues está puesto en el tráiler, es una familia con un niño, están en una playa, la madre está cortando una pera y de repente con ese mismo cuchillo asesina a alguien. Oh. Y vos decís, no sé qué le pasó a ella, pero yo podría ser, estábamos en una lonita, fue al agua, nadó, volvió, agarró una pera, la estaba cortando y algo le pasó. Entonces, esa identificación...
Todo arte un poco busca eso, ¿no? Identificación, casi siempre.
Y el morbo tiene como funcionamiento comunicacional la cercanía y la distancia constante. Porque es, mirá, va a ese lugar como yo jamás haría eso, a mí no me pasó eso. Pero por supuesto que con el morbo, y más pensando en los eventos de la última semana, y ahora vamos a decir cuáles, hay distintos niveles de responsabilidad. No es lo mismo quien... publica como periodista algo, quien emite como dueño de un canal o de una radio o de un medio algo, o los receptores que se comparten fotografías, contenido, etcétera. Por eso, revisando un poco bibliografía, encontré dos textos que me parecieron fundamentales para pensar el morbo. Uno de Juan Pablo Schneider, un joven, no sé si es becario, pero es de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, con un texto que se llama Morbo, una aproximación al sensacionalismo televisivo, y un clásico de Jesús González Requena, un investigador de la Universidad Complutense de Madrid, que trabaja sobre el discurso televisivo y la posmodernidad. ¿Y qué dicen ellos? Ellos lo que trabajan es de qué manera se producen los escándalos y cómo el escándalo y el morbo es lo que más se consume en los medios. Entonces pensé que podía construir 5 afirmaciones, que yo pienso en función de todo lo que leí, de lo que estuve estudiando, sobre el morbo y la forma en la que funcionó esta semana en casos como la muerte de Natasha Haidt. Voy a explicar por qué pienso que la relación entre Bradley Cooper y Lady Gaga en los Oscars ocurre lo mismo. Pasa también con, en el mismo sentido, Barili y Cristina Pérez en Telefe. Es decir, esas parejas que no se sabe mucho, generamos hipótesis.
Sí, pero ahí es más un juego, ¿no? Es más juego al que se prestan los protagonistas. ¿Qué, Pablo?
¿Eh?
¿Dijiste algo?
¿Un fantasma?
No, no escuché.
5 afirmaciones sobre el morbo y los medios de comunicación.
Vamos,
punto 1. Los medios muestran lo que no se termina de ver en público. Por eso cuando uno... Yo pensaba, ¿en qué momento me sentí realmente atrapada por esto? Susana Jiménez, hace un
mes
y medio...
¿con qué va a salir?
Sí. No, esto es totalmente inesperado.
Susana.
Publica una foto en Twitter, creo, o en las dos redes, en Twitter e Instagram, y se ve su mesa de luz. Y lo que no pude evitar hacer fue hacer zoom, haciendo el gestito
para
con el dedito.
¿Qué tenía en la mesa de luz?
¿Qué tenía en la mesa de luz? Me sorprendió el empapelado. Traté de ver con mucha atención cómo era el empapelado del cuarto. ¿Por qué tenía empapelado el cuarto? Pensé, con esas flores tan llamativas. Muchas cremas. Los anteojos de leer. Y me generó una sensación...
Es verdad que nos pasa con figuras como Susana Jiménez, Pero a veces nos pasa con figuras desconocidas también.
Y con, sí, sí. O con, ¿no?, compañeros, o con decir, uy, mira, voy a hacer zoom a ver que se ve de fondo la casa.
Porque es una intriga saber cómo vive esa persona. Exacto. Y tratar de descubrirlo.
Por eso el morbo tiene que ver con algo que no es que está oculto como prohibido, pero con lo que no se ve. Esa posibilidad de ver como por una endijita. Bien. Algo que no se ve. Esa es la primera afirmación. Y en ese mismo sentido pienso, ¿por qué me interesaría a mí ver qué cremas usa Susana Jiménez? O sea, no compartimos nada.
¿Por qué no?
Me interesa.
¿Te interesa?
Me interesa, me moviliza. Digo, ay, ¿y cuántas cremas usa? ¿Y cómo se las ponen? ¿Se las harán especialmente? ¿Tendrán marca? ¿Dónde las compra? Todo eso me pasa y está vinculado con el morbo.
Dos.
Es decir, dos. Verlo suprimido en el ojo público. Es decir, se hace público lo que está privado. Dos. Los medios tratan a las noticias y a los grandes eventos a través de los detalles. ¿Qué significa esto? ¿Vieron cuando hay un asesinato o cuando hay un secuestro o una noticia realmente cruenta que van muchos canales, más que nada de televisión, y le preguntan a los vecinos, hola, ¿usted conocía a tal? Sí. ¿Venía a comprar pan acá? Sí. ¿Qué llevaba normalmente? Bueno, medio kilo de
figacitas, llevaba media luna, de grasa, no sé por qué, nunca llevó de manteca.
Siempre muy amable, muy pagaba amable. Siempre.
Siempre buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Loco los pastelitos el 25 de mayo.
Bueno, loco está diciendo.
Pero la verdad, un vecino ejemplar, ¿eh? La verdad, a mí me llama mucho la atención lo que hizo.
Mató a 29 personas.
Me llama muchísimo la atención.
El mismo morbo ocurre cuando entrevistan a un familiar, por ejemplo. Sí. ¿Vieron esos momentos televisivos o radiales en que el familiar implicado se pone a llorar mucho y le dicen, llora tranquilo, descárgate, este es el lugar. Vamos a recordar siempre a tu perro Toby, que se fue y está en otra provincia. Digo, para, no quiero dramatizar, porque claro, no siempre el morbo tiene que ver con la muerte. Tiene que ver con la exhibición pública a través de los detalles de algo que no podemos parar de consumir. Porque efectivamente, cuando la noticia aparece policial, pura y dura, hubo un perro que se escapó de la casa, lo siguen buscando. Cualquier cosa, llamar al 0800-222-PERRITO. Está bien. Pobre perro. Pobre gente que tiene el perro. Ahora, si ves al dueño llorando, te muestra la correa, el detallecito, la cucha, la bolsa de alimento balanceado, se genera, si vos, claro, generás empatía, te genera una angustia que decís, ay, por favor,
que
perrito, aparece.
Sí. Bueno, pero no es raro, digamos, esto de que Dios está en los detalles, creo que sirve para un montón de cosas, metafóricamente hablando.
Sí, claro.
La camisa del tipo con el que hizo tal, bueno, o los fetiches de la pulsera que usó Freddie Mercury cuando tocó no sé dónde.
Incomprobable. Yo me acuerdo que mis padres compraban la revista Noticias y venía, eso decían, yo elijo creer, siempre elijo creer, con un fragmentito del Muro de Berlín.
Yo pagué un fragmento del Muro de Berlín.
Claro.
No, estoy seguro que compré canto rodado.
Era una piedrita.
Era una piedrita, tal vez.
Bueno, perdón, vamos a hablar todo de nuestra ingenuidad. Cuando llegó Hard Rock Argentina, dije, mirá la campera de Jimi Hendrix. No lo puedo creer. Está la campera de Jimi Hendrix ahí. Y era la campera enjaulada en un cuadro. Y para mí era.
Sí.
Por supuesto.
Pasa que era Tabernetti. Lo raro era que era Tabernetti.
Sí, claro.
Hay que elegir creer. Hay
era
que elegir
Sergio
creer.
Marcos.
El caso de los mineros, por ejemplo, nos tuvo a todos.
A todos.
Bueno,
claro.
En exacto. Vivo, sin poder parar de ver. Esperando que salgan y esperando los detalles.
No, y el papelito de estamos bien los 33. Parecía guionado cinematográficamente.
Y después cuando salieron, es como que no lo creías demasiado.
No, y
estaba el señor que tenía al amante y a la mujer.
A las dos. Y salían con esa capsulita, no sé si se acuerdan, que salían con una capsulita que no era muy dramática. Pero había un relato.
No era muy dramática. Un hora y pico están subiendo en un tubo.
No, pero cuando salí, después de que salieron los primeros siete, eran todos iguales los ascensos y descensos.
Claro.
Entonces,
está bien.
No era...
¿Cómo decían en el sorteo?
¿Quién va primero? ¿Y si el primero se cae? ¿Y si el último ya no resiste?
Qué rápido hicieron la película, ¿eh?
Cuando sube el número 32, con te tenés Antonio que quedar Bandera. Solo ahí, ¿eh?
¿Solo abajo? ¿Y si se olvidan?
Uf, yo vi la película, 20 minutos, no la aguanté.
¿Mala?
Mala y es para sufrir, dije, no.
Una angustia innecesaria.
Mil Murray.
Tres. Sí. ¿El morbo se relaciona en la actualidad? Siempre lo hizo, pero hoy con una extensión gigante.
Diana dice que el diablo está en los detalles, no Dios.
El diablo está en los detalles, es lo mismo.
Dios también. Ah, bueno, podríamos decir
el
diablo
es mucho más divertido.
Bueno, pero me parece que sí, sirve para... Yo escuché, Dios está en los pequeños detalles.
O sea, lo que dice...
Estamos hablando como si fuera una verdad.
El dicho,
¿no?
El dicho
por eso
popular...
hablé metafóricamente hablando, que me parece muy lindo que y en la literatura, en el cine, en el teatro, la verdad que cuando se hace un mundo a partir de los detalles. Por eso creo que gran parte del morbo está puesto
ahí.
La correa del perro es mucho más que el perro atropellado.
Si hubiera
¡Drogadicto!
¡Drogadicto! El diablo está en los detalles, tiene que ver con que las cosas malas que te pasan pueden tener que ver con un inciso o una cláusula medio oculta, entonces tiene que ver con eso el dicho popular.
Bien, 3-0 ganó Barcelona, ¿eh?
¡Vamos!
Terminó.
La puesta en escena, el punto 3, es la puesta en escena del goce de lo dramático. Así quedó la casa, la mesa está puesta, se iba a comer las 3 medialunas todos los días y nunca vino Roberto.
Muy
después
bien.
Nos enteramos que está en Rosario con otra persona, que o la mochila, o el cuarto, o contar. Contanos, tu hija, que no la ves hace 4 días, estás desesperada, no sabes si la secuestraron, si está muerta. Contanos, ¿qué llevaba a la escuela en la mochila? ¿Me mostrás la mochila? Y yo digo,
un manual.
¿Por qué estamos viendo eso? Pero a la vez, lo que se genera es tan dramático el contenido a veces, que la forma de comunicarlo y la forma de tener una repercusión, no para buscar a la chica, sino para medir, para que la gente se quede ahí atrapada, es buscar este tipo de detalles que son están en el límite de lo macabro, lo perverso, porque no me muestres la mochila, no sabemos qué le pasó. Esto es un espanto.
Y por ahí en ese mismo canal te censura el pezón de una mujer amamantando.
Exacto.
Porque le parece que pasa una barrera y hablar de la muerte de una persona, de un adolescente o la violación es como una puerta abierta a todo su mundo interior.
Por supuesto. Y la clave es, ¿qué vemos ahí? Es la correa del perro. ¿Por qué nos interesa más la correa del perro que el perro? El perro con la dueña o el dueño no es una noticia. La correa, el dueño llorando,
está mostrando
que
la
no
ausencia,
se puede dormir, la ausencia, el dolor,
y
el desgarro.
Y te pones en el lugar de esa persona, sufrir.
Te pones en el lugar, si tenías una mascota te pones ahí, si tenés un marido que se fue, si tenés una mujer que se fue. Entonces, la búsqueda constante de empatía, de identificación, casi a cualquier precio. Casi a cualquier precio.
Eso.
Y sí, porque en un punto es vos sufrís, yo sufro.
No,
te
y
acompaño,
el deseo de, por favor, que aparezca, entonces
que aparezca,
te quedás viendo.
Seguir la noticia.
Cerrás, hay muchas personas que cuentan que cuando desaparece una mascota en el barrio o aparece en los medios, cierran todas las ventanas porque inmediatamente dicen, me va a pasar a mí. Es decir, se toman acciones, empiezan a pasar cosas.
Pero si yo estoy disfrutando del morbo.
Sí.
No,
pero el disfrute. Esa invasión no es empática.
Pero el disfrute
invasión
tiene que ver con el sufrimiento también a veces.
Claro,
el disfrute es como un deseo macabro que decís, cierro las puertas porque me puede pasar a mí.
El goce, no como goce de, ay, cómo le estoy pasando bien, sino el goce de
un goce religioso.
Transito esto. Claro,
lo que te enseñan las religiones a gozar con el dolor, ¿no?
4.
¿Qué más?
Atracción hacia el contenido morboso como una forma de entretenimiento muy sencilla de acceder. Por ejemplo, en la entrega de los Oscars se vio una escena, no sé si lo vieron, pero les cuento.
No la vi.
Hay una película que se llama Star is Born, Nace una estrella, protagonizada por Bradley Cooper, un actor, Lady Gaga, una cantante, a la sazón.
Claro, qué bombón, Bradley Cooper.
Está bien, sí. Bien. No sé, no es mi tipo de hombre, es muy como muy lindo, muy,
claro,
muy bueno, no
bueno,
sé.
Pero es muy lindo y estás con él, sin embargo.
Sí, pero tiene otro perfil.
Es verdad.
No me lo imagino a Bradley Cooper discutiendo conmigo en la ducha, diciéndome, ¿para qué perra me hace venir acá?
No sé. Bueno, ¿y?
Déjenme creer. Se sentaron ellos con la mujer de él en el medio, con la hipótesis que sostenían todas las audiencias de que ellos en realidad, al igual que en la película, se aman.
Uh-huh. ¿Y ella no estaba con una pareja al lado tampoco?
No, ella estaba en el límite
del...
Pero
esto es un invento del público, en realidad.
O sí o no, cada uno elige creer.
Hay una foto que muestra que cuando Lady Gaga pierde su nominación, la mujer de Bradley Cooper tiene una sonrisa de oreja a oreja.
Y aprieta las manos, hago el gesto, junta los dedos y aprieta las manos. Entonces aparecieron muchos analistas en medios extranjeros diciendo que
adelante.
Eso podía significar un alivio y una especie de venganza. Bueno.
Y hay otra escena, cuando ellos están tocando el piano, Bradley Cooper, y Lady Gaga está a su lado, Lady le tira la boca en un momento, y Bradley sigue tocando y ella dice, como que...
Me
todo ahí, qué loca soy,
ella cierra los ojos para cantar, él cierra, se ponen muy cerca. Es una situación de una tensión sexual enorme.
Hartamente ensayada.
Para mí está ensayada.
Por supuesto, chicos, que está ensayada. Porque, en primer lugar, si hubiera una puesta en escena de una intención de infidelidad respecto del matrimonio tradicional, no sabemos cómo es el matrimonio de Irina con Bradley Cooper. Pero si hubiera eso, la exhibición de ese modo no se ejecutaría. Si hubiera un vínculo entre Lady Gaga y Bradley Cooper, no lo exhibirían de esa forma.
¿Y si dan toda la vuelta?
Si dan toda la vuelta.
La carta robada, que ponen la carta arriba de la mesa, como diciendo, ¿quién va a buscar arriba de la mesa? Porque es el lugar más obvio.
Si dan toda la vuelta, yo los abrazo, los festejo y son mis nuevos ídolos.
Muy bien.
Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre respecto del morbo con ellos? Porque para hacer esto, como el morbo está vinculado con lo prohibido, ¿qué pasa cuando esto se exhibe de esta manera? Y lo que creo, dándole una vuelta a la teoría, es que hay un gran deseo de que eso esté pasando.
Sí.
Y hay una gran confusión entre lo que tiene que ver con lo cinematográfico.
Parece que al mundo le gusta el amor prohibido, en realidad.
El amor prohibido.
Por algo que cantaba el Paz Martínez, ¿no?
Sí. Perdón, el amor prohibido y la continuidad de los romances, de las películas,
claro,
en la vida, comillas, real. Entonces la pregunta que me hago es, ¿somos tan giles para estar 2 días en Twitter hablando de esto? Parece que sí. Parece que sí.
Amanda,
hicimos GIF, hicimos de todo. ¿Amanda?
Amanda dice por Twitter, José Bianco nos tuvo un fin de semana esperando que el huracán destruya Miami.
Y no lo destruyó,
Amanda. Se lo ve a José Bianco corriendo en un momento desesperado y atrás vemos dos transeúntes que caminan lo más
normal,
no
que caminaban normal.
Mientras, y esto es más grave porque es un canal de noticias, no es entretenimiento.
Y había inundaciones acá.
Claro.
Y voy a decirles algo. Morbosa. Yo estaba viendo en vivo, pues fue un fin de semana largo, y había mal pronóstico acá en Buenos Aires. Yo estaba viendo y cuando vi que pasaban atrás los transeúntes, yo no cambié de canal. Yo me quedé ahí.
Claro.
Yo aposté por eso.
Porque estás viendo el show igual.
Exactamente. Claro.
Cinco.
Viralización. ¿Podemos evitar ver cosas que circulan? Este es un gran ejercicio. El sábado a la mañana me desperté y con la noticia de que había sido encontrada muerta Natasha Haidt, una mediática, para llamarla de algún modo. Digo, pues me parece que es una descripción que ella, en la que ella se identificaría. Y empezaron a circular fotos. Luego desvincularon a un policía que se lo ve. Es muy gracioso, en el drama absoluto, ver cómo se ve a la persona que saca la foto que luego la vende. En la misma foto, o sea...
No llegué a ver todo eso, no sabía.
Yo no vi la foto, no vi las fotos. Por suerte no me llegaron. Pero la pregunta que me hago es, ¿podemos evitar encontrarnos con este tipo de contenido? ¿Podemos elegir no verlo?
Bueno, se ve que pudimos evitarlo, porque somos cuatro personas acá que...
Somos cuatro personas.
Que no lo vieron.
Pero a ustedes no les llegó,
no.
Nadie se los dijo.
No. Yo en un grupo apareció y evité verlo.
A mí no me llegó ningún grupo, tengo cientos de grupos de chats.
Entonces empezaron a circular estas fotos.
Pero que circularon, sin lugar a dudas.
Sí, claro.
De hecho, hubo denuncias porque se subieron a sitios pornográficos, es decir, una persona fallecida, desnuda, con su intimidad absolutamente violada. Digo, ¿por qué circula esto? Efectivamente, porque hay una cuestión vinculada con lo prohibido, con esto que decíamos al comienzo de esto no me está pasando a mí. Y con la espectacularización de la muerte, de los excesos, de una especie de mantra que se repitió en redes sociales que habría que detonar y empezar de cero, que es, y algo habrá hecho, ¿no? ¿Qué hacía ahí? Digo, empezar a preguntarnos y a generar un poco más de cercanía y dejar de consumir en el mismo momento en el que reconozco que yo no podía dejar de ver, pasaba todos los canales de noticias de arriba abajo, a ver si aparecía algo, si había alguna noticia. Digo, escuché testimonios de Mercedes Ninzi, no sé si la escucharon, hablando en el
Eso
mismo
sí
momento, en el mismo momento que se encontró a Natasha fallecida. Entonces, me preguntaba, ¿por qué circulan las fotos? ¿Por qué circula esta información? ¿Por qué si le preguntás a todos los que vieron las fotos uno a uno si le parece bien haberla visto, te dicen, no, es un desastre? No me llegaron. ¿Y las reenviaste? Sí, buen boludo, viste, todo el mundo lo
pero
manda.
¿Pero no estás generalizando ahí? No están,
estoy generalizando porque no todos hacemos eso,
claro.
Pero el tipo de circulación que tuvo esa foto, si tuviéramos una métrica, es mucho mayor de la que pensamos. ¿Por qué? Porque tal vez en el micromundo en el que nosotros nos movemos, no circuló. Pero en otros espacios, circuló sin parar. De hecho, WhatsApp se está planteando, ante viralizaciones de este tipo, si se pueden bloquear los contenidos. Y no tiene herramientas para hacerlo. Porque ¿cómo haces para parar un mensaje que como una bola de nieve... No para.
Igual tenemos que cambiar los tiempos, también tienen que cambiar nuestras conductas. Y
por
en un momento nos tenemos que plantear que eso que estamos viralizando, nos estamos metiendo en la vida, en la intimidad de una familia, le puede pasar a nuestro hijo o a nuestra hija en nada.
Por supuesto.
Igual a mí me parece, no sé si es de WhatsApp la responsabilidad de frenarlo.
No.
Por eso digo las conductas.
Claro,
no,
siempre
las conductas
es un peligro
nuestras.
Cuando... La autoridad, o no sé cómo llamarlo en este caso...
Interviene.
Claro, determina que sí, que no.
Es lo que
no.
pasa con los pezones en Instagram.
Por ejemplo.
Sí, a ver,
es cuando la herramienta, mediante algoritmos, se toma esas atribuciones que deberíamos nosotros educarnos y registrar y dejar de hacer.
Yo no pienso que WhatsApp debiera cortar las cadenas. Lo que digo es que se lo planteó en tanto aplicación si tiene que hacer algo cuando se empieza a viralizar el contenido que es nocivo. Digo, Twitter tiene el mecanismo de denuncia. Luis Ventura subió la foto y por las denuncias se la bajaron y después le dijeron que le iban a cerrar la cuenta, por eso él la borró de manera voluntaria. Digo, él había publicado la foto, el primero que publicó la
no
foto.
No la borró porque se arrepintió, sino para no perder su cuenta de Twitter.
Y después dijo que Natacha la había pedido en vida.
Incomprobable. Entonces, incomprobable. Y aunque se lo haya probado, aunque se lo haya pedido, digamos.
Uno puede tomar la decisión de no hacerlo. El funcionamiento del morbo tiene, evidentemente, muchas características que lo emparentan con la forma en la que era hace mucho tiempo. Pero hoy, la posibilidad de compartir contenido muy rápido, de forma pública y privada, es decir, en redes sociales o en WhatsApp, que funciona como red social, pero nos llega uno a uno, es un gran problema para el morbo y también un gran incentivo. ¿Por qué circulan algunas fotos más que otras? ¿Por qué circulan algunos contenidos? Porque hay una relevancia, porque hay un interés, porque hay una ambigüedad, hay algo oscuro, hay algo turbio, y ahí aparece el morbo, en lo desagradable, en lo prohibido, en lo que puede ser considerado un tabú. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como audiencia? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? No es la misma que quien publica la foto, que quien la comparte. Bueno, puede ser o no. Lo que creo que es clave para pensar el morbo, y me lo pregunto también, es ¿el público pide que haya más contenido morboso en los medios o hay más contenido morboso y nos acostumbramos a verlo?
Difícil de saber.
Es muy difícil de saber.
Tal vez no lo pide, pero cuando aparece no puedo evitar mirarlo.
Por eso lo que les propongo, como para cerrar la columna, es...
¿No es un poco inherente al ser humano también?
Sí, pero lo que propongo es diferenciar nuestro interés y la forma en la que nos llama la atención, lo prohibido, lo desagradable, de un morbo que yo me animo a llamar lúdico, es decir, hay cierto morbo, pero con una cantidad de límites, de recato, del morbo indiferenciado, que puede incluir la publicación de cualquier tipo de fotos. Digo, pensaba en Jazmín de Gracia, en las fotos que aparecieron en la tapa de una revista, también fallecida. Digo, hay diferentes niveles de morbo. Creo que tenemos que estar muy alertas cuando pasan tragedias o grandes momentos desagradables. Decir, a ver, esto no es lo mismo que cuando nos reímos un poco de algo que le pasó a alguien. Digo, ¿cómo hacemos para frenarlo? Y evidentemente tenemos que cortar las cadenas de circulación. El morbo nos llama la atención, nos interesa, pero alguien tiene que empezar a cortar la cadena.
Carolina Dueck y los vicios culturales aquí en Metro y Medio a las 7 de la tarde con 8 minutos.